Señora, sí, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Primero, la palabra instruye que vamos a usar aquí en el texto es una palabra muy interesante. En el, cuando un niño nacía, habían niños que no podían comer del pecho de la mamá. Y entonces lo que hacían las madres era que tomaban una mezcla de frutas naturales, dulces, dátiles, y hacían como una miel triturada, y con ella hacían que el niño se lo ponían en la boquita para que el niño o la niña pudiera alimentarse, pudiera comer, y creaban el deseo de succionar. Pero la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, quiere decir, creemos en nuestros niños, que la obligación del padre es crear en ellos un deseo por aprender de Dios, un deseo por aprender de las cosas de Dios, porque después en la vida van a ser las cosas que le van a ayudar para no cometer grandes errores que después se sufre mucho. Para eso, mis hermanos, la primera cosa que le quiero decir a Juan Carlos y a Julie es que se requiere sabiduría. Se requiere mucha sabiduría. La Biblia dice que no teman, porque la Biblia promete lo siguiente, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay veces en la crianza de nuestros hijos que no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, no tenemos la capacidad para entender cómo ayudar a este muchacho, que esta muchacha, que vaya por este camino, que deje de hacer cosas que no están bien, y Dios nos va a dar sabiduría. Si le pedimos a Dios sabiduría, Él nos va a dar sabiduría para poder ayudar a nuestros hijos a que sigan los caminos, tomen las decisiones y las asociaciones necesarias para que todo les salga bien en la tierra. También vamos a preparar a nuestros hijos. La segunda cosa que dice el texto, vamos a prepararlos. Cristian leyó 2 Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el trabajo de un papá? Creo yo que eso es lo más difícil cuando uno está criando los hijos, es ¿cuál es mi trabajo? ¿En qué consiste ser padre de acuerdo a la Biblia? Porque hay muchas versiones de padre que vemos allá afuera. Los padres que tuvimos nos crearon de cierta manera y hicieron lo mejor que pudieron, pero ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre cómo es un papá de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a lo que leemos, primero, los padres son maestros. Son maestros. Dice, con la palabra de Dios, ellos enseñan la palabra de Dios a nuestros hijos. Los hijos van a acercarse a usted con preguntas fundamentales. ¿Dónde es el cielo? ¿Cómo se va al cielo? ¿Y tengo a Jesús en mi corazón? ¿O cómo puedo tenerlo? ¿O dónde está fulano que murió? Y son preguntas importantes que el papá debe de abrir la Biblia y contestar con la Biblia las preguntas que ese muchacho tiene. Y es parte de la responsabilidad de ser papá, de enseñar a nuestros hijos acerca no solamente de las cosas de la vida, pero acerca de la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Porque lo más importante es saber que nuestros niños van al cielo, que van a ir al cielo con nosotros un día. Lo más importante que todo papá debe siempre de anhelar, que nuestros hijos vayan con nosotros al cielo. Papá entonces es un maestro, una persona que está siempre dispuesto a enseñar a su hijo acerca de Dios y acerca de la vida eterna. Número dos, un papá es una persona que redarguye. Eso quiere decir que confronta. Eso quiere, redarguir quiere decir confrontar. Y eso habla sobre la confrontación del error. Y eso es necesario hacerlo de vez en cuando y seguido muchas veces, porque nuestros muchachos van a aprender cosas que no son ciertas. Van a aprender patrones que no son verdad. Puede ser que su niño o su niña le pase que va a visitar un primito, una primita, va a visitar su mejor amiga, su mejor amiguito de la escuela, y regresa a la casa con malas costumbres. y usted en la casa no tiene la costumbre de o decir malas palabras o ser malcriado con su papá, con su mamá, pero viene con el desafío de que quiere copiar lo que aprendió, que está mal. Entonces usted como papá va a corregir, va a confrontar y decir, mira, hijo mío, hija mía, eso no está bien, es parte del trabajo de ser papá, que es de corregir, es de primero es confrontar, después es corregir, es confrontar, estas conductas no están bien. Eso a veces cuesta mucho porque queremos que nuestros hijos siguen bien con nosotros y cosas así, pero es importante que el hijo aprenda que cuando hace algo malo, papá y mamá están ahí para confrontar lo que está malo, así también como alabar lo que está bien. En tercer lugar, un papá y una mamá tienen la responsabilidad de corregir. De corregir. Y aquí, la palabra corregir aquí es usada como un ajuste. Un ajuste en la conducta. Porque puede ser que usted le ha enseñado bien a su niño, pero necesite ajustes en la manera como está haciendo las cosas. Necesite cierto grado de corrección, un cierto grado de análisis lo que está haciendo para que le podamos ayudar mejor en las cuestiones de la vida, las decisiones que toma, porque es parte de ser papá. Papá nos va a ayudar, mamá nos va a ayudar a decir, mira hijo, esto vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a dar la dirección correcta al muchacho. Y en cuarto lugar, el papá también es un entrenador. La mamá es una entrenadora. Y es que prepara a los hijos para la vida. De manera que es algo que se hace natural después. Papá enseña al hijo valores que son importantes. Por ejemplo, la importancia, si el papá valora la educación, la importancia de estudiar, que nuestros niños estudien. Si en sus valores cristianos están, o valores humanos están, los buenos modales. Bueno, hay que entrenar al muchacho, a la muchacha, que sean personas con buenos modales. Puede ser que sea la compasión. Vamos a entrenarlos, modelándoles lo que es la compasión. Y vamos, en la vida entonces vamos, en esas etapas de educación, en esas etapas de formación, creando personas que sean, que glorifiquen a Dios y que sean personas de bien a la sociedad. Porque un niño no sale a la sociedad como un ser de bien porque sí. Sale como un ser de bien por la influencia que tuvo en su casa, con papá y su mamá. Le va a dar estabilidad, le va a dar seguridad y va a aprender de ellos muchas cosas que después les van a ayudar en la vida personal. Y eso, por eso la Biblia nos dice que la Biblia, como método de formación de un niño, enseña, confronta, corrige y entrena. El muchacho va a aprender de usted, por ejemplo, cómo se manejan las finanzas. Va a aprender de usted cómo es que usted maneja las crisis, cómo usted maneja las emergencias. Va a verlo a usted y él va a aprender de nosotros cómo es que se hace todo eso, y por eso el hogar es el mejor centro de formación. Nunca dejemos que sea la escuela o alguien más quien entrene a los hijos, sea usted quien entrene los hijos. También, en tercer lugar, vamos a decir que queremos que nuestros hijos e hijas sigan nuestros pasos. Ese era el tercer llamado a Juan Carlos y a Julie, que Emily siga los pasos de ustedes. Esa es una tarea bien grande. Recuerdo una canción que se lo hace muchos años atrás. Mis hijas estaban pequeñas cuando esa canción. La canción cristiana decía: Señor, ayúdame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Yo creo que desafía mucho el contexto de lo que es un hombre y una mujer cristiana. Nuestros niños quieren ser como nosotros, quieren imitarnos. Por lo tanto, el desafío es: Señor, ayúdame a ser como tú, decía la canción, porque mi hijo quiere ser como yo. O sea, ¿qué es lo que ven ellos en nosotros? ¿Cuál es lo que están aprendiendo ellos? ¿Qué honra el hijo sabe que su papá es una persona de honor? Que su mamá es una persona de honor. Mire lo que dice la Biblia: de más estima es el buen nombre que muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Pero él está diciendo aquí que es más importante que usted le enseñe a su hijo la importancia de una vida consistente, una vida con honor, una vida con sacrificio, una vida con integridad, que el hecho de ser un papá que tiene mucho dinero. eso no sirve de mucho, porque el niño puede decir, sí, mi papá tendrá mucho dinero y mi mamá tendrá mucho dinero, pero la verdad que no puedo decir que quiero seguir su clase de vida que ellos tienen. No, la Biblia nos desafía, y es un desafío grande a todos nosotros, de ver la vida y decir, ok, Dios mío, ayúdame, porque tengo detrás de mí pequeñitos que quieren ser como yo. Ayúdame a que yo pueda, que ellos puedan ver en mí los pasos a seguir. Porque un bebé, hermanos, como comencé a decir en el sermón, es una promesa, es una posibilidad y es un potencial. Y eso está en sus manos. Farrar, en su libro, Hombres de Dios, da esta ilustración al comienzo del libro. Él fue un marine retirado, y escribe en el contexto de la guerra del Golfo, del entrenamiento que él había tenido cuando peleó en Vietnam también. Y hablaba sobre cómo los marines entraban a los campos minados, que había una persona que iba al frente de ellos, y él iba midiendo, calculando dónde estaban las minas, probando el terreno. Y entonces, si era seguro el terreno, él ponía su pie y la bota marcaba donde él había puesto la bota. El soldado que venía detrás, al ver la bota marcada, ahí la ponía él también, porque sabía que ahí no había mina que explotara. Y así atravesaban los campos minados, poniendo el pie donde otro lo había puesto. Y al terminar, hermanos, este sermón, quiero decir esto: eso es lo que es la Biblia. La Biblia son pisadas que otros hombres de Dios pusieron en el libro para que usted y yo pongamos ahí el pie, para que pongamos ahí los pasos que damos, porque nuestros hijos los van a poner ahí también. Y no queremos que les haga daño la vida, queremos que prosperen y sean bendecidos. Por eso digo a los padres de Amelie Rojas: ella es una promesa, una posibilidad y un potencial. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios eterno, en este día. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias porque no hay Dios.